Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de hoy, lunes 19 de julio de 2010. Bueno, empiezo por Daniel Buqueta, quien ustedes acaban de escuchar y que se ha cambiado de día. Ahora lo invitamos a que volviera a su viejo día de los lunes.
Exactamente. Terminó el periodo de pases, arranca una nueva temporada. Y me gusta esta tertulia, estoy muy contento. Además porque me hacen jugar en el mismo puesto que jugaba los martes. La gente no lo ve, o los que tienen internet pueden ver, pero juego en el mismo puesto.
Bueno, sigo con los saludos. Rubén Villaverde, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano?
Y por último, nuestro invitado de esta mañana, que es el doctor Daniel Ferrer, que cada tanto también nos acompaña. ¿Cómo te va, Daniel?
Buen día, ¿qué tal?
Más cerca del micrófono. Ah, ahora sí.
Uno pierde la costumbre.
Sí, bueno. Lo estábamos charlando hace un rato en nuestra entrevista central. El Consejo de Ministros terminó de definir el viernes el borrador de trabajo sobre reforma del Estado. Según informaron las autoridades, el gobierno se propone fortalecer institucionalmente al Estado a través de un plan con tres ejes fundamentales. En primer lugar, una nueva definición jurídica del funcionario estatal a través de un nuevo estatuto de lo que ahora se denomina servidor público. En segundo término, se pretende simplificar los vínculos laborales en el Estado, donde existirá la carrera presupuestada, y por otro, contratos temporales regidos por el derecho privado. Y por último, se prevé que exista un contrato específico para los funcionarios de carácter político y de particular confianza, que se financiará con partidas anuales para los respectivos ministros y que estos funcionarios cesarán en forma unilateral o cuando el mismo ministro sea el ministro quien cese en su cargo. Esto es lo que el borrador incluye a propósito de funcionarios públicos en concreto. De todos modos, el documento es un poco más amplio y anuncia una serie de proyectos de ley que tienen que ver con otros aspectos de la reforma del Estado. ¿Cómo ha visto este paso? ¿Quién quiere empezar?
Yo, es dale, un tema al que he dedicado muchas horas de los últimos 25 años. Y la verdad es que justamente en esta esfera de toda la reforma del Estado, la reforma del Estado en general es un concepto mucho más amplio que esto que estamos analizando ahora y que ha sido planteado en este borrador del que hablaba el doctor Alberto Brexia.
El doctor Brexia insistía, es un borrador.
Sí, pero no solo es un borrador, sino que es un borrador sobre las relaciones laborales en el mundo del Estado y la concepción del rol del llamado funcionario público hasta ahora, que con un buen criterio y que a mí me gusta, se pasa a denominar servidor público, que viene de la raíz anglosajona de los funcionarios públicos, se les llama civil servants, servidores civiles. Uh-huh. Bueno, o sea que esto está muy bien. En realidad está muy bien porque es, creo, la gran reforma que falta. Hay otras reformas del Estado que ya se hicieron en los últimos 25 años. Y, es decir, el retorno a la democracia determinó que empezara tibiamente a plantearse durante el gobierno del doctor Sanguinetti, con mucho énfasis durante el gobierno que yo integré, del doctor Lacalle, y luego siguió. ¿Por qué? Porque aquí el Estado tenía monopolios que no tiene más. Recuerden, sin ir más lejos, el monopolio de los seguros o el monopolio de los alcoholes. El Estado tenía funciones que no le eran esenciales en entes autónomos, como es el caso del puerto, que pasó, digamos, a tener especializarse en el tema portuario y abandonar actividades como la estiba portuaria, las cargas y descargas, abastecimiento de buques y cosas similares, o en muchos casos, como el caso de las telecomunicaciones, estar en competencia. Además, el Estado tenía un tema muy muy importante pendiente que le significaba una espada, un peso que estaba parado arriba de la sociedad, que era el tema de la seguridad social, que se reformó en el año 95. O sea que todas estas cosas se hicieron, quedaba realmente el tema de la función del empleado público y su vínculo con el ciudadano contribuyente, que es a quien se debe prestar servicio. Y creo que viene bien encaminada.
Daniel, ¿tú cómo viste esto?
Bueno, a mí me pareció que el borrador es muy borrador, justamente, el papel lo anuncia o lo pone de manifiesto, pero creo que son apenas unas líneas generales, yo no diría mal encaminadas, parece razonable, algo además que se reivindica, yo diría que desde hace cuatro periodos de gobierno, que es esta homogeneización de escalafones, categorías, al menos dentro de la Administración Central, recordemos, porque ahora no se aclaró, pero el doctor Grexia lo aclaró, se refiere pura y exclusivamente a la Administración Central.
Porque de ella habla la Constitución, ¿no?
Claro, no, y porque allí hay, en un ministerio, un escalafón tipo tal, letra tal, grado tal, gana una plata, y en otro gana otra plata, y hay más cargos en uno y hay menos en el otro, y las funciones no están equiparadas, es decir, bajo la misma denominación se encubren funciones de naturaleza diferente. Parece algo natural, pero al mismo tiempo es algo que no se ha podido hacer, y no es que no se haya planificado. Yo creo que intentar no se intentó, pero por lo menos se ha venido planificando ya desde hace varias administraciones esta idea, y yo espero que se pueda avanzar algo en ese terreno. Tampoco me imagino ninguna panacea como resultado de esto. Creo que algunas...
no es el único punto incluido no en es el este único nuevo punto, estatuto pero del es la... servidor público.
Sí, pero es la base del asunto, porque si vos no tenés una estructura del Estado central con los mismos escalafones y los mismos salarios en todas las posiciones, perdés la otra gracia que para mí es la más interesante, que es la flexibilidad y la movilidad horizontal y que todos puedan competir por todos los cargos. ¿Cómo vas a hacer eso si en un ministerio un escalafón es grado 6 no tiene nada que ver con... para el grado 7 no van a competir los de un ministerio, un inciso que no tiene nada que ver con las funciones? Entonces, si no se empieza por allí, creo que todo lo otro... no va. Y creo que sí hay implícita una idea que también es clave en cualquier función y en el Estado especialmente importante, que es una estructura de incentivos, de premios y de castigos que permitan justamente evaluar a los trabajadores, no solo en el momento del ingreso, ¿no? Que está bien, cuando se hacen concursos hay una evaluación. No, deberían evaluarse permanentemente a los funcionarios el cumplimiento de la función, la posibilidad entonces de obtener algún premio cuando las cosas están bien hechas o de generar algún castigo cuando están mal hechas.
Daniel Ferrer, tú has estado escribiendo mucho sobre el tema reforma del Estado. El presidente José Mujica ha tenido más de un encuentro contigo, ha dicho que es una de las opiniones que tiene en cuenta en esta materia. Entonces, ¿tú cómo has visto este borrador?
Yo creo que este borrador está bien, más por los símbolos que por los contenidos, es decir... Hay una cantidad de cosas en materia de función pública de las cuales nadie se anima a hablar, porque en realidad el problema de la reglamentación de la función pública es menos complicada de la que parece. Es decir, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer sin grandes líos. Lo que pasa es que la gente no se anima a hacerlo porque hemos generado una especie de ideario colectivo. Entonces hemos generado el imaginario colectivo de que la inamovilidad quiere decir que no se puede despedir a nadie nunca, lo cual es mentira. Lo cual no necesita leyes. Bueno, si quieren hacer leyes, fantástico, pero no son necesarias. Entonces... el solo hecho de que este borrador hable de cosas, si mencione cosas como la redistribución, como la asignación de responsabilidades a los cargos de alta gerencia, como la posibilidad de competir horizontalmente, como el hecho de que la persona que no funciona pueda ser destituida, todas esas, el solo hecho de mencionarlas es una ruptura cultural. Entonces, por el solo hecho de hablar de cosas y por el solo hecho de tener símbolos, ya es importante. Además, consta que atrás de estas cosas hay un proceso de estudio. Ahora, hay que transformarlo en realidades, así que de ahí hay mucha diferencia. Ahora, si Emiliano me permite, yo creo que esto es importante no por la función pública en sí misma, sino porque yo creo que los uruguayos hemos hecho un proceso intelectual en los últimos 20 años que primero nos llevó a abandonar la teoría de que los funcionarios públicos ganaban poco. Es decir, la teoría era que allá en el 90, en el 95, la teoría era que los funcionarios públicos están sumergidos, por eso no trabajan. Entonces, ahí tuvimos dos experiencias, la experiencia de la Intendencia de Montevideo y la experiencia de la ANEP, en la cual se multiplicó el presupuesto por dos y siguió todo exactamente igual. Después, en el gobierno de Jorge Valle se publicaron los salarios y quedaron claros que los salarios eran más altos. Después se cambió el gobierno y ahí quedó claro que no es un problema ideológico. Entonces llega un momento que estamos nos estamos quedando sin alternativa. La única alternativa que queda es que tenemos un problema de gestión. Y para poder gestionar el aparato estatal, lo que se necesita es responsabilidad de arriba, de los de arriba, y estímulos y castigos en los de abajo. No tiene ninguna ciencia.
Sí, pero fíjate, Gonzalo es uno de los oyentes que manda mensajes, dice, esto parece más una reorganización funcional administrativa que una reforma del Estado.
Pero yo lo que digo es, esta reforma del Estado es nada más que porque se nos acabaron las otras explicaciones. Entonces ahora hay que gestionar bien. Ahora, ¿cómo se hace para gestionar bien si los que se nombran arriba no tienen la más leve idea para qué están? No tienen ninguna responsabilidad, no tienen ningún objetivo contra los cuales se pueda medir. y en consecuencia tienen un estímulo fabuloso para no hacer nada o hacer nada más que cosas declarativas, y los que están abajo no tienen ni estímulo ni castigo. Si hacen las cosas bien, no ascienden; si hacen las cosas mal, no descienden. Entonces, eso es una pesadilla gerencial. Algún día va a haber que gerenciar bien el Estado, ¿no?
Pero eso, por ejemplo, que tú decías, los que se nombran arriba, los que se nombran en los cargos políticos, no tienen
la menor idea de
lo que van a hacer, y tampoco son después evaluados o castigados.
Yo he sostenido que los cargos de alto nivel son como cargos nobiliarios. A uno lo nombran marqués o vizconde de Pocitos y ya está. Se quedó nombrado vizconde de Pocitos y no tiene ningún... Ahora, este proyecto, por ejemplo, tiene un símbolo importante. Dice, bueno, los cargos de alta gerencia primero van a ser concursados, y el que concurse va a tener que presentar un proyecto. Se supone que si el tipo presenta un proyecto, después va a ser evaluado contra ese proyecto.
Una cosa que mi tocayo dice, pero que el proyecto evita, es usar la palabra gerencia. Dice alta conducción, y esto lo traigo a colación, porque antes de este documento...
Es mala palabra el término gerencia.
Yo creo que terminó siendo, porque en realidad quienes promovieron el modelo neozelandés, y en particular Conrado Ramos, que ahora ya no está en los cuadros de gobierno, hablaba de un modelo gerencial. Y yo creo que acá, si bien no, tampoco está en el otro extremo, se está evitando usar esa palabra precisamente para no traer reminiscencias de que se va a implantar un sistema tipo privado dentro de lo público.
Rubén, ¿todavía no hablaste tú?
Reforma del Estado da lugar a muchas interpretaciones. Y en todo caso, esto que aparece como primer borrador, me parece que es un capítulo muy importante dentro de una reforma más amplia. Siendo un capítulo importante, creo que le apunta al corazón de lo que en términos de opinión pública, ciudadanía, hay la impresión de que funciona mal, que es la relación laboral. Por lo tanto, creo que es un borrador muy oportuno y muy saludable para todos aquellos que creen que Mujica no concreta cosas. Tiene un estilo diferente de gobernar, tan diferente que se permitió a 48 horas de triunfar en la segunda vuelta ante la calle, pasar por el PCNT y decirle, muchachos, miren que voy a fondo con la reforma del Estado, luego tomar contacto con gente que piensa muy distinto, entre otras, algún contertulio, tener contactos con algunos empresarios, distintos niveles de dirección sindical, y empezar a generar un estado de opinión pública y de concentrar la atención en que hay cosas que ya no van más. Tal vez algunas de las señales fueron lanzadas en lugares que no debieron ser merecedores del palo. Por ejemplo, cuando asumen las autoridades de ANCAP, Mujica tiene un mensaje muy duro hacia los funcionarios, que yo lo entendí como que Mujica estaba diciendo a todos en general, miren que el Estado es de todos los uruguayos, no solo de ustedes empleados de aquí. Lo que pasa es que lo hace en un lugar como ANCAP, que con el paso de los años ha tenido una disminución en la plantilla de funcionarios y una profesionalización creciente y unos resultados muy saludables, como los hay en otras empresas públicas. Por ejemplo, UTE. Recuerdo que en el año 94 habían 12.500 funcionarios en la UTE, y convenía en tu casa tener alguna vela por las dudas. Hoy no es necesaria las velas y la UTE funciona con menos de la mitad de los funcionarios. Por lo tanto, venimos en proceso de reforma al Estado, hay lugares en donde se trabaja muy bien y el concepto de trabajo está incorporado, se me ocurre el caso de UTE, creo que en ACAP también han habido avances, y hay otros que están bastante más vinculados a esto de los ministerios que necesitan también incorporarse a esta dinámica.
Rubén contaba recién los esfuerzos del presidente Mujica por hablar en distintos ámbitos, y en particular, podría agregar yo, en su audición radial, a propósito de esto, de la necesidad de la reforma del Estado. A mí la duda que me queda es si la gente siente realmente que este es un tema importante, porque está claro que para Mujica lo es.
Pero todos los días, cuando vas a un mostrador y te topás con algunas respuestas que a veces a uno le da por ponerse un tanto agresivo, recordando unas palabras de Conrado los otros días, claro que
pero,
sí.
Pero la gente está pidiendo reforma del Estado. Yo no he visto manifestaciones movilizaciones. No he visto carteles ahí que digan reforma del Estado ya. ¿Ustedes lo vieron alguna vez?
Hay
no,
un bueno, clásico, bajen el costo del Estado, por favor. Sí, no te diría que es la mayoría. En unos autos muy buenos, ¿no? En unos autos normalmente que pagan eso, altos impuestos.
Aparte de eso, ¿alguien vio un cartel alguna vez que reclame reforma del Estado?
El problema es que el interés por la reforma del Estado es un interés difuso, no es un interés concreto. Es decir, en cada persona ahí están los intereses concretos personales primero y el interés difuso por el buen funcionamiento del Estado después. Yo creo que si hay alguna cosa buena que tiene el nuevo régimen tributario es que al concentrar la tributación en tributos más directos y que se ven más, hacen a la gente más sensible en cuanto a cuánta plata está pagando.
Más consciente que, de ser taxpayer.
Gente, hay dos contenidos, hay dos disgustos en la gente. El disgusto número uno es, yo voy a tal mostrador y me tratan mal. O yo voy y me tengo que pasar 10 minutos mientras todos me dan la espalda porque están haciendo otra cosa. Entonces, eso genera calentura. Y eso está incorporado, la gente ya lo da por descontado, ya está caliente hace tiempo y dice eso tiene que cambiar, pero no veía la posibilidad, ahora ve la posibilidad de que se cambie. El segundo disgusto es un disgusto más moderno, que es producto del cambio tributario, y dice, y además me está costando mucha plata, yo para esto pongo la plata. Sobre todo cuando tenemos un Estado que multiplicó prácticamente por 2 el gasto público en 5 años. Entonces el presupuesto del Estado subió prácticamente por 2 en 5 años, entonces...
Pero al mismo tiempo,
estamos obteniendo algo a cambio.
¿Cuántas familias están tratando de colocar a un hijo, un hermano, un pariente en algún cargo público?
Porque, francamente, porque los intereses privados, los intereses de corto plazo son más apremiantes que los intereses difusos.
Yo creo que, de todos modos, el Estado, en su relación con el público usuario, ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años en todos los ámbitos. Obviamente las empresas públicas, yo me acuerdo de tener que ir a hacer una cola para pagar la UTE, otra para la OCE y otra para el teléfono.
Todos esos cambios los hicimos en los 90.
La intendencia también, la administración central, diversas dependencias, sí, pero partidas de
incorpora nacimiento. Incorpora correo, por favor.
Se pueda pagar. El correo ha mejorado, no es el mejor ejemplo, pero también ha mejorado con por ejemplo, incorporando servicios de tipo, no
track
quiero decir el nombre de la empresa.
Pero el estándar de servicio sigue siendo absolutamente intolerable.
Yo creo que el correo está atrás, pero, ojo, no se ha quedado quieto tampoco. O sea, hay una gran modernización en
mi
el ámbito del Estado.
Cambios se deben a una reforma del Estado o a la informática.
Exactamente.
O a que existe la informática.
Pero ¿sabes qué pasa? Que esto aleja, porque en la medida en que el ciudadano común deja de tener problemas, o tiene muchos menos problemas que los que tenía antes, pierde muchísimo menos tiempo que antes, también se desinteresa. Entonces sí, sabe que hay oficinas donde posiblemente sobren funcionarios, no dan lo mejor de sí mismo, y todo lo demás, pero en realidad el único problema es que quizá el Estado está costando mucho más de lo que debería costar y haciendo menos que lo que podría hacer, pero sin involucrarte directamente.
En un Estado en que hay necesidades insatisfechas por todos lados y que la plata se necesita desesperadamente, no podemos seguir teniendo una máquina de destruir dinero como es la estructura burocrática del Estado, en el cual se meten enormes cantidades de dinero y salen de servicios extremadamente deficientes. Entonces, eso no se puede mantener. 20 años, 25 años, vamos a esperar 25 años más para gastar un poquito menos, perdón, o por lo menos para gastar mejor. No podemos seguir 25 años más esperando.
Sí. El asunto es si la gente lo pide, ¿no?
Yo creo...
Es un clamor.
No, yo creo que, digamos, el tema del clamor tiene que ver con el análisis que hacía Daniel Ferrer y lo que planteaba Daniel Buquet. Es decir, primero, vía o arrastrado desde la tecnología, hay una cantidad de funciones que no hay manera de hacerlas que tarden. Porque buscar en un fichero Cardex, para los que somos veteranos, eso tiene un significado, que era los sistemas de ficha de tarjeta que había que pasar los dedos y que tenía que estar bien archivado la ficha una vez después que se usaba, porque si la ponía en el lugar equivocado iban a pasar 3 horas para buscarlo. Con la mejor buena voluntad hacía tardar mucho. Hoy yo he hecho algún pequeño trámite por razones personales en el BPS, que es el mismo, tiene el mismo edificio con el mismo aspecto deprimente de un gran espacio abierto, pero que en otra época estaba lleno de viejitos, que ahora no hay nadie y vamos los que tenemos algo para hacer, nos dan hora a través de un sistema computacional y el día que vamos, a los 4 minutos nos atiende. Y nos atiende un chico o una chica jóvenes que no son puestos por sino que entraron por alguna forma de concurso y que ponen su mejor esmero Y entonces uno sale diciendo, qué suerte, ¿viste? Tengo que ir 9:25 al BPS y voy a salir no jubilado, porque después el trámite para jubilarse es otra cosa. Entonces, eso ocurrió. Mm. Y la otra cosa es los intereses difusos. O sea, yo sé cualquier cantidad de dependencias donde hay excedentes enormes, ¿está? Creo que uno de los lugares más paradigmáticos es la Intendencia de Montevideo. Pero eso no obsta a que si yo voy poco a esa dependencia, tengo poca conciencia de ese exceso de gente nada.
Yo creo que el planteo tuyo es un planteo periodísticamente muy interesante, pero honestamente creo que está equivocado. No es necesario que haya un clamor popular. La gente clama por las cosas que son sus intereses inmediatos. Ahora, si se le pregunta a la gente si hay un plebiscito, no hay ninguna duda que la reforma del Estado cuenta con el apoyo mayoritario, no, enormemente mayoritario.
No, yo lo decía porque yo no veo ese clamor y al mismo tiempo sí veo fuerzas resistentes con capacidad para resistir.
Si yo soy un funcionario público, por supuesto que no quiero que me toquen mis derechos y mis prerrogativas. Ahora, el tema es que yo soy un contribuyente, yo soy un individuo que paga mis impuestos y tengo la aspiración de que esa plata se pague correctamente, se use correctamente.
Por ejemplo, los sindicatos de funcionarios públicos han estado reclamando esta semana porque el gobierno dio a conocer este borrador sin haberlos consultado previamente. Yo de ningún modo pretendo ni creo que los sindicatos de funcionarios públicos deban ser ignorados. Ahora, es un requisito para un gobierno, primero, antes de dar a conocer un borrador, hablarlo con los funcionarios.
Es un planteo político y es un planteo corporativo. En una concepción de gobierno corporativo, en el gobierno de las corporaciones de Mussolini, se le preguntaba a las corporaciones de trabajadores y a las corporaciones de empresarios. En un gobierno democrático representativo se le pregunta al Parlamento. El problema es por dónde se pregunta. El planteo de los trabajadores es muy legítimo, es su función representar a los trabajadores, pero es un planteo esencialmente corporativo que corresponde a un régimen de gobierno que no es el democrático representativo.
Rubén.
Si prestamos atención, Mujica toma la iniciativa de conversar con el PIT-CNT, porque el PIT-CNT representa a trabajadores del sector público y también del sector privado. Y algo que de repente no trasciende mucho es que hay visiones distintas dentro del movimiento sindical según se esté en el sector público o en el sector privado. Entonces, creo que tomó un camino acertado de conversar con el PIT-CNT y privilegiar la relación con el PIT-CNT. Y como Mujica no es Mussolini, demoró bastante en atender a COFE, lo que provocó la ira del señor José López y sus amigos. Y ha vuelto a provocar la ira, la aparición de este borrador y la acusación de que está siendo como ninguneado, según sus palabras. Lejos de ser ninguneado, Mujica lo que tiene que tener a modo de interacción es con la central sindical. ¿Por qué? Porque es la forma de evitar el planteo corporativo. Porque está claro que los trabajadores del sector privado, que están sindicalizados, que están organizados, no ven las cosas exactamente igual que el señor López. Lo ven muy distinto, entre otras, porque sabe que la definición del tema de presupuesto es una si es de cara al famoso país productivo, y eso incorpora vía sistema de compras públicas, lo que proyecta realizar el gobierno, incorpora el sector privado, o se le hace caso al señor López, que tiene una preocupación muy específica vinculado a aspectos muy jurídica.
Y que dirige un sindicato muy poderoso en una dependencia, además, que es de los que tenemos, digamos, de las que la comunidad tiene la sensación de que no es de las que andan mejor.
El señor López...
4.500 funcionarios.
Sí, pero el señor López en particular está precisamente en la zona de la que reiteradamente se escapan los chicos que están
enloqueciendo. Hay una tesis legal subyacente en las posiciones de los trabajadores. Lo que los trabajadores están sosteniendo es que la ley de convenios colectivos obliga al gobierno a negociar con los trabajadores primero que con el resto de la sociedad. Es una tesis legal, tienen todo el derecho de sostenerla. Lo que están diciendo es, usted legalmente está obligado a negociar conmigo primero que negociar con los demás.
Porque son condiciones de trabajo. Entonces,
pero no está incumpliendo el gobierno, no está incumpliendo. Se está presentando un borrador para interlocución con el sistema político.
El argumento tiene que ver porque como las condiciones de trabajo son materia de negociación colectiva, y así está establecido en las leyes y los decretos de negociación colectiva lo toman como que es eso. Ahora, yo creo que eso es un error, porque claro, la reforma del Estado no son las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
Es el marco,
es el funcionamiento del Estado que nos interesa a todos. Y yo creo que Mujica debería, no es que no lo haya hecho, pero quizá debería trabajar más el apoyo en la opinión pública, porque yo no tengo duda que la opinión pública cree, ahora no tengo ninguna encuesta de memoria, pero la opinión pública cree que el Estado debe ser más eficiente, mayoritariamente, ¿no? Diría que es casi unánime. Ahora, ojo, porque la opinión pública uruguaya es súper estatista en cuanto a las funciones del Estado. La gran mayoría cree que todas las principales funciones sociales, la educación, las telecomunicaciones, todo debe estar en manos del Estado. Entonces es muy difícil trabajar ese apoyo de la opinión pública. No dice, justamente, sin decirle, mira, para ser eficiente al Estado lo vamos a achicar. No, lo vamos a dejar ocupándose de todo lo que se ocupa, incluso de más cosas, solo que lo vamos a hacer mejor.
Una cortita. El sábado un grupo de trabajadores del sector público me pidió una intervención para analizar el momento político y esto de la reforma al Estado, etcétera. Y había gente de todo el país. Y hay que ser muy cuidadoso en materia de comunicación, porque lo que se está interpretando en el Uruguay profundo acerca de la reforma del Estado por parte de quienes depende del Estado dista mucho de lo que se está escribiendo en este borrador. Hay allí como la pretensión en el borrador de decir, bueno, a partir de ahora entras al Estado y el Estado te va a emplear en donde necesita. Alguna gente se está imaginando, sobre todo gente más bien veterana, que capaz que, no sé, si trabaja en primaria va a tener que ir a cerrar las canillas de la OCE. Bueno, las cosas no son tan así. Hay un nuevo tránsito para la gente que se incorpora a la función pública. Pero es cierto que hay confusiones y eso genera como mucho miedo y está la resistencia al cambio, que no es solo propiedad de los funcionarios públicos, la resistencia al cambio es propia de cualquier ser humano.
Lo que dice el memorándum ahí, el borrador que se elaboró, dice que se van a examinar las necesidades de cargos, las necesidades de funciones.
Es que los que estaban preocupados, no quiero decir quiénes, los que estaban preocupados, claro, van a seguir en donde estaban porque son absolutamente...
No, perdóname, pero no es lo que dice el borrador. El borrador pero dice
eso,
otra cosa.
Pero eso es... A ver, si no vamos a tener ningún tren, imagínate que no es verdad que vamos a tener tren, no vamos a tener ningún tren, obviamente que a los pocos que queden en AFE los van a pasar por otro lado.
Ese
esto
es el punto.
Que están desempeñando una tarea muy pertinente y que van a continuar desempeñando esa tarea que es muy pertinente, estaban preocupados pensando que... Y eso genera un estado de
pero
situación
no es,
porque...
no es razonable que haya... hablamos acá de la tecnología. La tecnología cambió la necesidad de funciones. Hoy tenemos... A mí me contaban de un funcionario de un ministerio cuya función era recorrer un corredor de ida y vuelta porque no tenía nada que hacer. Entonces le habían encargado la función de recorrer el corredor para verificar que todo estaba en orden. No es posible que tengamos gente sin funciones porque eso
pero
es
pero nadie está discutiendo
para
eso, Daniel.
Gente.
Lo que estoy diciendo es... razonablemente hay gente que no está interpretando adecuadamente de qué es que se está tratando esta reforma.